Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a una semana de gritos, dolores y festejos. Sí, porque como primer punto, México da el grito de dolores que marca el inicio de la independencia.
O si lo desean, el comienzo de otro tipo de dependencia.
Como sea, aquí cuando se festeja, se festeja. Cuestión que entre gritos y dolores tuve un sueño vívido que todavía me mantiene inquieto. Zócalo capitalino, noche, todo tricolor, exacerbación de lo patriótico y del orgullo nacional. En eso veo pasar a Claudia Sheinbaum con un videojuego del bienestar en la mano y le pregunto, ¿no deberías estar dando el grito? Ya voy, me dice, es que vengo de una reta con García Harfuch. ¿Cuál reta? Le pregunto. Tenemos que dar el gatazo de que el gobierno sí tiene el control. Ah, por eso detuvieron al operador financiero de Jalisco Nueva Generación, a un líder del cartel de Tláhuac, a los marinos huachicoleros en Tamaulipas, y el grito en Sinaloa se da con más de 10.000 efectivos y sistemas antidrones, pero se da. Claro, no vamos a permitir que nos manejen la agenda. ¡Viva México!, le dije. ¡Viva México!, me dijo. En eso, de la nada, aparece Donald Trump vestido de fantasma y confundiendo el grito con el Día de Muertos.
Se me acerca y me comenta.
¿Qué van a saber de Dolores? A ustedes no le mataron al buen Charlie.
No sé a qué se refirió con eso de a ustedes.
Pero así como lo ven, todo gringo y todo grandote se puso a llorar desconsoladamente, según él, por Charlie Kirk, el joven conservador asesinado en un meeting en Utah.
Yo creo que no solo era por eso.
Intenté consolarlo sin mucho éxito, seguía llorando y gritando. Fue una semana horrible, horrible. Netanyahu hace lo que quiere, lo de Ucrania y Rusia no se encamina y se acercan los premios Nobel. Putin me perdió el respeto, Kim Jong-un se ríe en mi cara y hay que darle una paliza a esos lunáticos de izquierda radical. Voy a enviar a la Guardia Nacional a Chicago, a Memphis, a Caracas, a Charlotte, donde los afroamericanos, seguramente de izquierdas, asesinan jóvenes ucranianas, muy posiblemente de derechas, en los trenes, muy posiblemente trenes. Voy a hacer a América grande otra vez, aunque me hayan matado a Charlie. Le comenté, tiene razón Donald, una semana fatal, como si fuera poco, Israel volteó edificios enteros en Gaza, atacó Yemen otra vez, operó en Qatar sabiendo que es un aliado de Washington, murió un inmigrante durante un operativo de ICE en Illinois, la ONU le aprobó la solución de los dos estados a favor de Palestina y le aparecieron los dibujos del cumpleaños de Jeffrey Epstein. Ah, todo eso me tiene sin cuidado, dijo. Y el dibujo que le regalé a mi amigo, bueno, a mi conocido, bueno, a ese hombre que conocí por casualidad, es puro arte abstracto. No sé por qué ven tetas y morbosidad pedófila en eso.
En eso veo que atiende un teléfono y dice:
vamos para allá.
¿Qué pasó?, le pregunto.
Cayeron unos drones del lado de Polonia. El deber me llama. Yo permanecía con la mirada fija en aquel balcón de Palacio de Gobierno, pensando en la flexibilidad que tiene Washington para convertirse en garante de las libertades, dependiendo de qué libertades estemos hablando, cuando veo pasar en bicicleta a Nicolás Maduro gritando otra vez que se adelantaba la Navidad a septiembre para beneficio del pueblo. Le grité, ¡Nicolás Gallo Pinto! Y se perdió entre la multitud como quien va a defender su territorio, su gobierno y su negocio en el Caribe.
Doy unos pasos hacia atrás y me sorprende un hombre hablando en portugués.
¿Qué van a saber de dolor si ustedes no son perseguidos políticos? Jair Bolsonaro, ¿qué hace aquí? Tratando de huir del dolor. ¿Le parece a usted 27 años por intento de golpe de Estado contra Lula? Bien, supongo que el Tribunal Supremo hizo lo correcto, no se rindió a las presiones de su amigo Trump. ¿Me va a decir usted que no movió influencias para boicotear el resultado de las elecciones 2022, tomar el poder a la fuerza y provocar un levantamiento con planes de asesinar a Lula de ser necesario? A los gritos me respondió, no, bueno, sí, pero no es tan así. Usted es uno de ellos. Yo solo quiero lo mejor para Brasil. Y si para eso debo instaurar una dictadura y eliminar a los que piensen diferente...
En eso, Gustavo Petro se asoma por detrás del mástil del centro del Zócalo y murmura...
Por eso quiero purgar al poder militar. Son mañosos, parceros, son mañosos. En ese instante me rodearon una cantidad enorme de coreanos que decían foto, 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 foto antes de que nos... nos manden a Seúl de regreso. Eran los más de 300 coreanos detenidos en la macro redada de ICE en la Hyundai de Georgia. Les pregunté qué hacían haciendo escala en México. Me respondieron, vinimos a ver a Oasis. Además, nos dijeron que México se pone bueno en septiembre. Bueno, traté de explicar, hay de todo. También hay terremotos devastadores, muchas lluvias, y si no tiembla, tenemos por ejemplo una explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. ¡México, sorpréndeme!, gritaba una estrella de los medios de comunicación. ¡Arrepiéntase de lo que dijo!, le decía un grupo de personas con amplia experiencia de vivir en el país. Una señora me abrazaba y lloraba los gritos. ¡Murió la abuelita heroína que se quemó salvando a su nieta!
¡Si estuvo rudo eso, ¿verdad?!
Por suerte se le llegó a aplicar a su foto el filtro de estudios Ghibli antes de morir. Mientras le pedía a la señora que me suelte y un grupo de europeos pasaba impactado por los drones caídos en Polonia, veo a Úrsula von der Leyen al trote con su coquita de vidrio y una orden de tacos llegando hacia la zona de vallas. Intenté decirle que no había ningún apuro y que tenga cuidado, no se vaya a caer. Me miró con odio y me dijo,
¡ah, qué buen chiste!
Luego recordé que tenía una moción de censura, que la crisis de los drones le había puesto de nervios, que Alemania y Francia reforzaron la frontera polaca sin consultarle, que la OTAN le palmó la espalda, que la economía europea anda haciendo malabares y que tuvo una de las peores semanas desde que corta el bacalao en Bruselas.
En eso escucho a Vladimir Putin a las carcajadas a mitad de la avenida como buscando un dron.
Usted es perverso, señor Putin. Con todo este contexto, ¿a usted se le ocurre que no hay mejor momento para iniciar ejercicios militares de rutina junto a la frontera polaca?
Para más placer, me dice. No lo entenderías.
Son así estos zurdos de mierda. Esa voz la conozco, pensé, y cuando me di vuelta era él.
Javier Milei, enojadísimo entre gritos y dolores.
Iba a explicarle que Putin será un ex agente de la KGB, un dictador, un nacionalista paranoico, un pragmático líder del siglo XX en el siglo XXI, pero jamás un actor zurdo. Cuando se larga a llorar y grita, ¡qué semana más zurda de mierda! Tranquilo, Javier, le digo, las fuerzas del cielo no te querrían ver así. Acusaron a mi hermana de coimera corrupta. Las estrategias para las elecciones fueron pésimas. Compramos encuestas falsas. Perdimos las votaciones bonaerenses. Y ahora se me atreven todos, los gobernadores, los diputados, los periodistas ensobrados, los no ensobrados, los mandriles, los cucas, los zurdos, los de la CGT, los de la CTA, los maestros, la Universidad de Buenos Aires, los del Garrahan, los macristas, los peronchos, españolos, los discapacitados, los jubilados, los youtubers, cucardos y hasta Katy Perry con un cuadro de vida. Pero no voy a cambiar el rumbo, no voy a cambiar el rumbo, no voy a cambiar. Traté de tranquilizarlo diciendo que en realidad el pueblo no estaba comprendiendo su política, que seguramente de aquí a octubre la iba a comprender y que había perdido ante un enorme y colosal candidato como es Axel, pero ni yo me lo creí. Había murmullos, Claudia ya estaba en el balcón. En ese momento se me acerca un chico como salido de una película en blanco y negro y me ofrece un periódico. ¡Extra, extra! Francia entre bloqueos y protestas, paramilitares avanzan en Sudán, hay nueva presidenta en Nepal tras las protestas, detienen al joven que asesinó al activista conservador favorito de Trump, tensión por la retención de un barco pesquero venezolano, desaparecen migrantes en México, Dinamarca se siente amenazada por Rusia, tras la crisis de los drones en Polonia aparece la amenaza sobre Rumania, se jugó el clásico nacional y perdió Canelo. ¿Qué? Dije yo, a ver niño, dame un periódico. Y así, entre gritos, dolores, entre olor a patria y a política, entre decisiones soberanas y cuestiones que nos trascienden, entre el drama y la dicha de la historia cotidiana, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Usted es un habitante testigo del siglo XXI. Le solicitamos no salirse del perímetro de vigilancia ni escuchar el siguiente programa.
Nuestros robots están para servirle.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Hoy nos vestimos de gala, hoy es día de grito.
¡Viva México!
¡Viva México!
Y pasamos a más información.
Caos en marcha pro-Palestina en Madrid, España.
Los manifestantes impidieron el paso a los ciclistas en la Vuelta a España con banderas de Palestina y chocaron con la policía.
En Londres, la extrema derecha realizó una marcha multitudinaria.
Del acto participó Elon Musk por videoconferencia.
Hola, soy Elon Musk, apoyo su marcha. Adiós amigos de extrema derecha.
Nos vamos a África,
donde en Guinea Ecuatorial el dictador Obiang dejó sin internet a toda una isla por protestar contra una construcción vinculada con su constructora.
¿No les gusta mi constructora? Pues no hay internet.
Así es como internet se convierte en una pieza fundamental en la lucha por imponer acciones, opiniones y constructoras de dictadores.
Por último, el máximo responsable de OpenAI teme ahora que la inteligencia artificial facilite la manipulación y la desinformación.
¿Es un chiste, Atman?
Nah, solo un pensamiento random de los poderosos.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, trigésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Soy el Papa León y los bendigo a todos.
Papa, ¿cómo están? Soy el asesor para la juventud del Vaticano. Traigo las nuevas mediciones, no son del todo buenas, pero lo vamos a lograr.
Seguimos perdiendo jóvenes, pero si los del Opus Dei se reproducen como conejos, ¿qué está pasando, hijo?
Lo sé, son solo tendencias. Con el equipo seguimos trabajando. Lo de beatificar al chico estuvo muy bien.
Ah, sí, el llamado santo del internet. Ese jovencito era oro puro.
Bueno, ahora tenemos un hitazo. Con el equipo estuvimos pensando en un concierto en la Plaza San Pedro. Eso estaría bien.
Que el Vaticano organice un concierto multitudinario aquí en la Santa Sede, ¿dices?
Ajá.
Coros con cantos gregorianos, música de cámara, melodías sacras medievales.
No, papá, no, León. Pensábamos en John Legend, en Pharrell Williams.
Ah, el negrito que canta feliz. Hace tiempo no escuchaba nada de él.
Sí, también pondríamos números de artistas de K-pop.
Oh, sí, muy de moda, los coreanos, claro, claro.
También algo de hip-hop, tal vez, digo. Y todo el reggaetón, el perreo, el financiamiento sospechoso, la cultura paisa y el poderío sexual de Karol G.
¡Arrepentíos!
Papa León.
Ah, sí, perdón, hijo. Me dejé llevar. Pero no podemos. Debemos entender que la señorita Karol G representa valores que la iglesia...
No, espere. Ella fue a un colegio católico allá en Medellín, ¿eh?
Pero, hijo...
La podemos hacer que haga un dúo con Andrea Bocelli. Vivo per lei.
Andrea Bocelli prácticamente vivía aquí en la Sistina. Eso puede ser. Eso puede ser.
Y así es como este sábado que pasó, el Vaticano organizó un concierto histórico en la Gran Plaza Católica de San Pedro con Karol G, Pharrell Williams, John Legend y estrellas del rap, hip hop y K-pop.
Ni los evangélicos se atrevieron a tanto con su metal cristiano.
Igual, imaginen todo muy sobrio. Karol G vestida como de fiesta, nada de movimientos de perreo ni bichota al 100%.
El listado de artistas parecía playlist de Spotify de empleada de gobierno.
Estuvo Bam Bam, un ídolo tailandés de K-pop, el dúo de hip-hop Clipse, el rapero Jelly Roll, una cantante de Benín, un coro de 250 voces, se sumó el coro de la diócesis de Roma.
La onda era enviar un mensaje de paz para el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial de la Fraternidad Humana organizado por el Vaticano.
Estuvo auspiciado por importantísimas empresas,
claramente comprometidas con la vida celestial y el perdón de los pecados.
El mega concierto fue retransmitido en directo por las cadenas Disney Plus, Hulu y ABC News Live e incluyó un espectáculo con 3.500 drones que iluminaron la cúpula de San Pedro.
Porque la iglesia también es empresa que si no se actualiza, desaparece.
Así que si vio imágenes de Karol G en el pasado llenando el estadio del Real Madrid o ahorita el sábado pasado a Karol G cantando en el Vaticano, no es inteligencia artificial.
No, es el equipo de asesores del Vaticano firmando contratos niveles perreo intenso.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue, se nos confiere del espacio cósmico. Él es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capi. No, unas cosas nos ha dejado el fin de semana. Sí, es verdad. Ayer cumplió años, los 70 años, el Papa León XIV.
Ah, mire.
Fue cumpleaños, sí que sí. Pastel, toda la cosa. No, le quería decir, se mamó Milito, Capi.
Ah, pensé que el Papa.
Sí, no, el Papa, lo dejamos un margen okay, de todo okay. Esto. Dijo sí. Milito, es normal, no fue una sorpresa, ningún batacazo ganar de visita al América, dijo Gaby Milito, DT de Chivas. Ajá. Y se mamó un chingo. 2-1 ganó Chivas y Milito negó sorpresa.
Ajá,
y yo bien. Le digo desde aquí, sí. No mames, Gabriel, o sea, ni el, a ver, clásico nacional, y yo entiendo que bueno. Uno como DT no puede declarar,
claro.
No mames, pensé que nos comeríamos 6 goles, somos horribles, pero tuvimos suerte, neta, esto es un milagro y se lo dedicamos todo el triunfo a las casas de apuesta. Entiendo que no pueda declarar
claro,
eso.
Claro, claro, claro.
Pero hacerse sí, sí. como no. Normal del mundo. Venimos a Ciudad de México y siempre le ganamos a la América sin pedos.
Bueno, quizás le afectó la postura de redes.
Más en esta situación que están viviendo.
Sí.
Bueno, no es ninguna sorpresa. Estuvo no. Bien. Ah, no, se mamó. Perdió Canelo Álvarez.
Oh, sí.
Sí, con Terence Crawford. Fue derrotado Saúl Álvarez por decisión unánime, pero quiero decir, esto marca la dimensión de un deportista.
Claro, claro.
Cuando se es noticia porque se perdió,
sí que sí.
Digo, ¡ah, oh, la madre! Es porque ya eres parte de los más grandes de todos los tiempos.
Obvio.
Si no, no es noticia que
obvio.
Ha perdido.
Sí.
Así que bueno, perdió Canelo Álvarez. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Claro, muy bien, claro. Sí, no. Faye fue a cantar el himno, no podía por contrato, lo cantó de una forma estrambótica, rara, dentro de un cuarto. No sé, quizá un pedo con lo de Canelo, pero bueno.
Chale.
Sí, totalmente. Abrazo grande a Dinamita Cabalera de León,
Dinamita.
Guanajuato, siempre en sintonía. Saludos a David Diego de Agmelo,
sí que, sí.
Que se pierde entre programas viejos de En Caso, la actualidad.
Bueno, vio cómo es.
Todavía no. Cómo es Lisboa, sí, sí, cómo sí, son sí, de, sí. La vida de esta gente.
Qué bonito,
tan rock and rollera. Un abrazo grande para David Diego de Agmelo. Saludos al expatriado Chinto Lolo.
Expatriado.
Al hereje de Jalapa y a la EUS, que
sí.
Son al menos los que vi yo.
Ajá.
Que me mostraron un reloj Casio MAP 100, un reloj digital vintage de 1982 con una capacidad única para calcular la distancia recorrida mediante una función de medidor de distancia incorporado.
Esas son mamadas.
Que es una bolita
sí.
Que tiene al costado el reloj, y si lo pasas por una superficie te
mide
dice
la distancia.
Vienes desde Sonora es caminando.
Sensacional, no sé para qué mierda, pero
no
es
sé.
Sensacional. A mí me gustaría tener, póngale, no sé.
Casio Mamalón.
Que haga eso. Y usted la pasa la así por la calle y dice, ah, son 10
sí,
metros.
Te ha caminado 10 sí. Metros con la laptop debajo del brazo. Bueno, un Casio Mamalón, digo.
Sí.
Camaleón, iba
no,
a decir.
No mames,
que evidentemente
güey.
Muestra que Casio es una empresa que todos la teníamos como así. Ah. Casio, conozco su trabajo, pero en realidad.
Ya tenía inteligencia artificial, tenía todo.
Y lo más.
Sí.
Tenés el Casio dentro
sí que sí.
De la muñeca. Bueno, la bolita que te mide. Qué cosa
ajá.
Hermosa. Un abrazo grande, muchas gracias.
Hablando de inteligencia artificial, últimamente estoy viendo un chingo de mamadas que
ajá.
Dicen, ahora con inteligencia artificial
uh-huh.
La actualizas, póngale un software, lo que sea,
sí.
Y es igual que antes.
Ajá. Pero
bueno, ahora con inteligencia artificial es mucho mejor.
Pero existe ese recurso, ¿no? Tiene inteligencia artificial.
Sí, claro.
Sí, bueno, está durmiendo, déjela tranquila.
Sí.
Amiga Veneno, emocionadísima con el concierto de Oasis,
sí, claro,
como muchos desintegrados
no.
Y desintegradas
sí que sí.
Asistieron al concierto, donde como Cuba. Nos tiene acostumbrado Ciudad de México, pasó de todo, llovió, salió
sí.
Sol, salió la luna,
no
salieron los Oasis, no se pelearon, afortunadamente eso
ajá.
Parece, ella había ido muy fanática, había ido a ver a Liam y a Noel por separado,
sí que sí.
Y a veces juntaba las fotografías
claro.
Que tenía del concierto
ajá.
O cosas así, para así ilusionada, pero ahora los reunió en un solo espacio, un espacio colosal y colmado de gente coreando Wonderwall y toda la cosa, ¿no?
Sí que sí.
Así que un beso grande para amiga Veneno. Saludos a la morra tapatía.
Morrita.
Saludos a Cereza Radioactiva. Uah. Todas me imagino que estarán muy preparadas para este día tan especial del
claro
grito,
que sí.
¿No? Estoy recordando a Cereza Radioactiva y a Carla Prini. vestidas de mexicanidad absoluta.
En el grito, con ese grito,
documento ya. Único que fue una foto borrosa, que no sé a quién le dieron el celular para que la tome, pero sí, increíble. Un beso grande para ellas, para el Cairon, para el mal portado de San Luis Potosí y a mi hermanita Chiva Erika de Avenal, acá que está muy felices. Estamos con la victoria de Chiva frente a la América. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico. Acá este viaje en ustedes, solo Mico.
Venga, mi conete.
No, Mico, pero no mames, si tengo que saludar a todos mis Chiva hermanos. No, son un chingo. No, no puedo empezar con la lista.
Está bien.
No, está bien, me parece bien así. Sí, está bien. Es más fácil para gente de otros equipos que conoce tres o cuatro personas, nada más la saluda y está todo chido. O sea, ganó el Pachuca, saludas dos, tres personas, todo chido. Chivas es otro pedo. Bueno, tenemos documento auditivo.
Sí que sí.
Porque muchos besos le queremos enviar al parche colombiano, al Maca, a la Rona Marcela, a Manolo el Rolo, a la Bati Chica, que le anduvieron dando tintico a Caroro, que anduvo por Bogotá en un concierto. Y así fue.
Hola, hola, mis queridísimos parceros. Estamos aquí en Bogotá.
Hola, yo soy Caroro y comí encocado con limonada de coco.
Manuel el Rolo con café de especialidad.
Y la Batichica, que comió mazamorra con malmujabana.
Rana Marcela se comió unos deliciosos patacones y un jugo de lulo para envidia de ustedes.
Macairodonte se pidió un chocolate con queso y nos quedamos con antojo de milhoja porque había mucha fila en el lugar. En Bogotá, ¿qué creen?
¡La resistencia existe!
Bueno, tintico y mucho más, ¿no?
También cocada, toda la cosa.
Le enviamos un saludo enorme a nuestro querido parche colombiano. Nos vamos a Brasil ahora, donde hubo un encuentro que se venía como anunciando. Yo recuerdo cuando uno de estos dos personajes envió un requerimiento a la nave María Tijuana, tratando de ver si podía contactar al otro personaje. Finalmente se ve que se contactaron y aquí está el resultado.
¿Qué pedo, nave? Aquí desde Cuiabá, Brasil.
¿Estás Calimán con Fernando Conte?
Buscando pájaros, disfrutando la lluvia. Y mandándoles saludos, los queremos, nave.
Un abrazo a todos, besotes.
Hermosos. Nuestro querido Kaliman y nuestro querido Fernando Conté ahí en un encuentro de Brasileirão, podríamos decir, y viendo pájaros y toda esa cosa. También hoy es una fecha especial de aniversario para una persona. Y la persona es esta.
15 de septiembre cumplo 20 años de desintegración. Por 20 años más, porque a la hora de la verdad hay negro para rato. Así que un abrazo a usted, a la tripulación, Pirata, Lagarto, Capitán, Muda, Mico y a toda la banda y a todos mis hermanos desintegrados. Un abrazo bien, bien grande desde Golden, Colorado, el Cimarrón, celebrando mis 20 años.
Pero querido Cimarrón de Golden Colorado, vaya este abrazo enorme a nuestro jefe de seguridad y mucho más que eso, nuestro amigo, nuestro hermano del alma. Le enviamos
tanto tiempo.
Felices 20, Cima. Y por supuesto que vamos por más.
Claro que sí.
En el programa de hoy paseamos por Madrid en bicicleta. Nos topamos con un Dream Team. Vemos un muro de medusas. Mamá nos presenta a Claudia Schiffer y distinguimos amor de obsesión. Lunes, hoy ya es día de fiesta tricolor y el verde, blanco y rojo viste al pueblo, a la ciudad y a la nación. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Recuerda que el gobierno no obliga a escuchar este programa. Por el contrario,
desalienta su escucha.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Tengo un sueño, dijo el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y también Kevin Van Best de Querétaro, México. Que no tiene nada que ver, ocurre en otro lugar, esto ocurre bajo otras circunstancias y no tiene que ver con la independencia, ni el grito, ni nada. Pero aquí estamos en Querétaro, claro, es una zona de lo que podría decir uno, el tour, la gira interminable por lugares independentistas. Bueno, Kevin Van Best dice desde Querétaro, México, ¿qué tal, nave querida, nave adorada? Era un mediodía soleado en Madrid. Nada que comience con esa frase puede fallar. O sea, no sé, para mí está regalando Sí. Una postal maravillosa.
Ajá, sí, claro.
De una Madrid sin tiempo. Ajá. De una Puerta del Sol totalmente poblada de turistas y gente nativa tomando chupitos del sol de Andalucía embotellado.
¡Jua!
Sí, Chío Pepe. Mi segundo día en estas tierras, uh-huh, estaba yo ahí en Madrid y iba saliendo del hotel en el que, estaba camino a un tour guiado en bicicleta. De esas bicicletas tipo vintage.
Ajá.
O sea, no sé qué tan vintage.
Póngale, tipo Morrissey.
Claro, no, me imaginé más algo con la rueda gigante.
Ah, qué bien.
Y la gente diciendo, ¿cómo se anda en esta madre? No sé, pero el tour está preparado de esta manera. ¿Vio?
¡Ay,
tanta,
me caigo!
Sí, a la verga. Hay tanta competencia hoy
que
tours...
Hay que mamarla.
Hay que mamarla de alguna manera. Y entonces, llegó este y dijo...
De hecho, lo importante no es el tour, sino la mamada.
Claro, totalmente.
Llega a ese punto.
No, sí, yo Madrid me la conozco. Me la conozco del internet.
Ajá.
Sí, pero hay que darle un toque, ¿no?
Claro,
lugares
claro.
No tan conocidos, además de los conocidos y demás, así que estamos en ese tour. Bueno, pero en el tour iba todo genial, datos curiosos, típicos de un tour.
Sí.
En esta casa que ven a la izquierda, no sé qué pasó. En este edificio que ven a la derecha, fue cuando no sé cuándo. Y así sucesivamente.
Estoy recordando un touribus que no conseguía lo que iba a la grabación con él.
Bueno, pero primero se agandallaron. Ese fue en Guadalajara, me parece, ¿no?
Sí,
un tapatío tour que estaba flojo.
En un punto se sincronizó, pero
sí.
Se ve que tomó otro camino.
Pero,
no sé.
Sí, algo ocurrió, pero además como de...
¿Alguno lo está recordando?
Sí. A lo mejor sí, íbamos muchos en ese tapatío tour, donde para no tener un vato ahí o una chava que ande explicando todo el pedo, te dan unas grabaciones,
claro,
y se ponte los auriculares.
Sí.
Nos colocamos los auriculares y empezó. Aquí, como podemos ver, la Minerva. Y todavía no habíamos salido.
Si uno no conoce, está bien. El pedo si uno conoce.
Aquí tenemos a la Minerva,
o sea,
y estamos frente a la Basílica de Zapopan.
Claro,
si uno conoce, está bien.
Si uno conoce,
sabe que están mamando. Pero si no conoce, dice... La Minerva era una basílica.
Claro.
Y qué pedo, ¿no? Con el pedo.
Sí.
Pero bueno,
y luego
puede pasar.
El otro de Oaxaca, que yo pensé que era el Leroy que estaba haciendo.
Totalmente, cabrón. Qué
no
chido
era,
ese día. Nosotros subimos al tour de el turibús también,
sí,
de Oaxaca.
Sí. No, Leroy la está mamando.
20 minutos andando por todo Oaxaca y nosotros lo escuchamos. Decíamos, ¿en qué momento Leroy tomó el micrófono?
Totalmente.
O Leroy ya...
Pero es un campeón.
Teníamos fantasía de que Leroy había estudiado para guía turístico de Oaxaca, todo el pedo.
Hasta que aparece
y Leroy le hablaba con voz de Leroy y todo el tiempo y le decía, y aquí lo que tenemos es y esto y lo otro y viva el Sky y todo el pedo.
Ajá.
Y en determinado momento viene hacia nosotros Leroy sin hablar.
Y está grabado.
Su mecha Marimar, qué pedo, es ventríloco el hijo de la chingada.
Sí.
No era un falso Leroy, el que estaba dando todo.
Ajá.
Es más, le dijimos, Leroy, pensamos que eras tú, y se cagó de risa Leroy, como diciendo, no estén mamando. Bueno, la cuestión es que así los tours, y estamos en Madrid ahora.
Ajá,
Madrid, España, aquí tenemos las Cibeles, aquí tenemos esto, aquí tenemos la Puerta de Alcalá, ahí está, viendo pasar el tiempo. Yo decía, muy bonito todo, y era mi segundo día en tierras españolas, iba saliendo del hotel en el que estaba y ahí en la bicicleta vintage y toda la cosa, y el tour iba totalmente genial, datos curiosos e históricos de cada uno de los lugares emblemáticos por los que pasábamos, fotos en diferentes ángulos, viendo los monumentos sin que la gente nos diga que nos quitemos.
Ajá.
Y yo empecé a sospechar ahí. Dijo, esto es un sueño. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué no están...?
Bueno,
en lo que esperábamos que el semáforo cambiara de verde a rojo.
Ajá.
Para poder cruzar.
Sí.
Bueno, vi al costado una estructura de arcos con un pasaje que finalizaba en lo que aparentaba ser una explanada bien grande, y allá en el fondo vi un stand con el que parecía ser el logotipo del Real Madrid. Yo soy madridista, sí, como el capitán, fanático, enfermo, me chuto todas las formaciones, me sé los años, los campeonatos, todo, soy así, super fan. Era mi momento. Vio que justamente lo bonito de los sueños es que los sueños no respetan distancias.
Ah, es un sueño.
Ni, claro, lo vengo diciendo 7 veces para que no venga ningún pendejo a decir, y el que estuvo en Madrid y conoció a todos los jugadores, estoy insistiendo que es un sueño.
Claro,
puta madre. No dejen de escuchar el programa, está interesante, pero es es un sueño. Ahora, que me venga a decir, antes no contaban sueños en caso de que el mundo se desintegre. Es por esto. Bueno, la cuestión es que, bueno, yo estaba así soñando, pero muy vívido. Sí, ustedes sacaron el tren del mame de los sueños vívidos. Ajá. Y bueno, estoy vivido. Sí. La cuestión es que iba a ir por ahí, bueno, todo fantástico, había costado una estructura. Real Madrid decía, lo bueno de los sueños es que muchas veces, la mayoría de las veces, no son distancias exactas.
No, claro.
No, se nos facilitan algunas cosas. Sí, digo, del centro de Madrid al estadio del Real Madrid hay una distancia que no está respetada en este sueño.
Claro, claro.
Vio, para los puristas que dirán, no, si va a soñar, sueñese bien. Claro. Y le da con la chancla. No, estamos ahí. Logotipo de Real Madrid. Obvio, como buen merengue, al igual que el capitán, me emocioné demasiado. Sí, me empezaron a sudar las manos, casi me cago. Digo, ah, no, el Real Madrid, hola Madrid, hola Madrid. Empecé a gritar, alguno que otro empezó conmigo a gritar también. Pero aún seguían en el tour, ¿no? Ajá. Y bueno, yo con la bicicleta de rueda gigante. Bueno, me acerqué aún más y vi a todos los jugadores sentados listos para la firma de autógrafo y casi nadie en la fila. Oh. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto?
Esto es imposible.
Estamos en Madrid, luego el Real Madrid, que es un sueño, amigos. Bueno, entré en un dilema.
Sí.
Un dilema, cuando el sueño te plantea un dilema.
A ver.
Sí,
abandonar.
Sí, abandonarlo todo. Sí. Y dedicarme a la vida licenciosa. No estaba usando mi playera del Real Madrid. Eso era como un pedo, ¿no? Sí, porque ¿qué va a hacer uno por la capital de Madrid si no está usando la camiseta del Real Madrid?
Sí.
Podría estar usando la del Atleti, pero soy del Real, o la del Rayo Vallecano, o la de tantos clubes de fútbol que hay por Madrid. Pero no tenía la del Real Madrid, que es la de mi club. Bueno, ya que el recorrido en el estadio había sido el día anterior.
Ajá.
Pero
¿todo en el sueño?
Sí, todo en el sueño. Y yo dije, puta madre, el recorrido del estadio fue el día anterior, no me topé a ningún jugador,
claro.
Pero había ido con la playera del Real Madrid.
Sí.
Ahora que me topo a todos los jugadores listos para firmar playeras, no tenía la del Real Madrid, tenía una de, no sé, de Halloween. Bueno, la cuestión es que no pensé que los jugadores estarían ahí para firma de autógrafos, de pechito, entregados. Bueno, y dudé entre regresarme al hotel e ir por mi playera, o definitivamente acercarme con ellos y que me autografiaran lo que tenía puesto.
Sí.
No sé, una boobie, algo, la cola, por favor. Bueno, en este rojo del semáforo pensaba todo eso y pasa el tour, decido dejar mi bicicleta con ruedas gigantes y correr directamente cual carrozas de fuego
en cámara lenta
a través del tráfico madrileño en una noche tarde de verano y ir directamente hacia el stand para hacer la fila. Al llegar con los jugadores, mi corazón latía demasiado rápido, tenía pulsaciones, estaba entre mareado y a la verga. Dije, esto no puede estar pasando.
Sí.
De hecho, no estaba pasando porque
es
un sueño, amigos. Pero estaban los mismos que solamente yo veía por la televisión. Luka Modric, Toni Kroos, Rafael Banané, Sergio Ramos, etc. Y por supuesto, el único Cristiano Ronaldo. Bueno, es un sueño que retrasa un poco.
Bueno.
Pero cada uno se sueña.
Claro.
Claro.
La época que quiere.
Yo me sueño a butragueño. por ahí estaría. Igual es como una mezcla de épocas, ¿no? Falta un Iker Casillas ahí, otras cosas. Y bueno,
un redondo.
Un redondo en el centro del campo. Y además, bueno, apenas les dije que venía desde México, hicieron la ola. Dijeron, México, sí, amigos, burritos, sí, sí. Sobre todo Luka Modric se emocionó un chingo. Y bueno, y les dije que me había olvidado mi playera del equipo en el hotel, que si podrían firmarme,
pendejo,
aunque sea la que tenía puesta. Sí, Cristiano Ronaldo dijo, pues es un pendejo. Un pendejo tamaño Isla Madeira, dijo Cristiano Ronaldo. Va. Bueno, entonces le dije, ¿me pueden firmar al menos la playera que tengo puesta?
Claro.
Sí, sí. La del Barcelona Fútbol Club.
No, claro, no. Conmigo está con eso. Sí.
Este sueño hubiera estado genial si usted hubiera estado con la del Barcelona.
Sí, sensacional.
Pero no, el tipo de tan del Madrid, que imagínese que no. Sí. Pero bueno, la cuestión es que no, estaba con una playera, ya le digo, de cualquier cosa, de Maiden y así. No es que Maiden sea cualquier cosa, sino que no tiene nada que ver con el fucho y así. Bueno, la cuestión es que en esto uno de ellos me dijo que no tenía que disculparme. no creo que haya sido ni Cristiano Ronaldo ni Sergio Ramos.
Yo creo que ninguno.
No, Luka Modric a lo mejor. Le dijo, no tienes que disculparte.
Sí.
Sí. Muere, cabrón. Y bueno, y que me regalarían una justamente del entrenamiento que tuvieron justo antes de estar en la firma de autógrafos, junto a la playera del juego y demás. Y que claro, porque nada más por ser Kevin Van Best, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, sí, les dio reminiscencias a Holanda y al amor, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, todos me darían su autógrafo sin pedos y la emoción no cabía en mí. Yo dije, qué afortunado eres, Kevin Van Best, qué afortunado eres. Este olvido de playera se convirtió en algo benéfico porque como que les di pena, lástima.
Ajá.
Sí, dijeron, sí, pobre pendejo, vamos a regalarle playeras, vamos a regalarle todo para que ya no olvide nada.
Es un sueño.
Sí, claro, sí, no nos sale nada.
Claro.
Ni al Real Madrid estaba así, sí. Entonces, Florentino Pérez decía, dadle al muchacho. O sea, total, no importa.
Sí, toma mis tenis.
Toma mis tenis. Y entonces, me di media vuelta y esperaba, bueno, un momento, falta algo más, me dice uno de ellos. Tanta era mi emoción que ya no creía que sucedía, hasta que por fin abro los ojos y me despierto.
Ahí, justo ahí.
Sí, justo ahí, cuando me dice, falta algo más, despertarse.
Chale.
No, porque Luka Modric es perverso,
sí,
permítame.
Sí, claro.
Pero para mí este fue Cristiano Ronaldo,
probablemente,
que le dijo, falta algo más. Darte cuenta la pendejada que estás haciendo, yo no estaría sentado aquí debajo de la puerta de Alcalá firmando nada.
Nah.
Aunque por contrato sí, pero bueno, le digo, entonces abrí los ojos en mi cama sin playera,
nada.
Dudando de si le voy al Real Madrid Bueno, cabe mencionar,
alguna vez había viajado.
No, nunca en mi vida estuve en Madrid. Jamás en mi vida estuve en Madrid. Es un sueño tan vívido que recuerdo cada detalle de la plaza, de Puerta del Sol, Plaza Mayor.
Márquelo como vivido.
Sí, y que después de investigar supe que era la Plaza Mayor, donde llegué a ver alguna película, serie o algo que tuviera dichos escenarios para darle un poco de explicación a lo lúcido del sueño y a los detalles. Me había soñado de Almodóvar y no sé. La cuestión es que ahora me lo creí tanto que en las reuniones y demás.
Cuéntala,
yo lo cuento como si hubiera estado en Madrid.
Obvio,
y hubiera. Oh, sí, Cristiano Ronaldo.
Ajá.
Buen tipo, les digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entre tequila y tequila, cuento mi anécdota de aquel mediodía soleado en que estuve en Madrid.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, ya Brócoli de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo estás, Brócoli?
Saludos, nave. Quiero pintar una acuarela de un sueño que tuve. Hablando de sueños lúcidos y así.
Sí,
yo todo lo que dijo el vato que pasó, pero con el Valencia Fútbol Club. No, y así, pero bueno, les cuento, yo manejaba el bocho. Está bueno lo de los sueños lúcidos, lúcidos. Digo, porque el mundo de los sueños parece tan amplio.
Ajá.
Yo lo concebía tan amplio.
Claro.
Y en realidad está bastante limitado. A mí me va a sorprender.
Es verdad.
Me hubiera sorprendido si Kevin Van Best
si
hubiera soñado.
Ajá.
Digo, porque por ahí también se filtra. No me quiero poner muy las venas abiertas de América Latina, pero cuestiones culturales, dominantes y demás, porque no se soñó con el Strongest.
No.
O sea, no se soñó con un equipo, no sé, algún equipo Alianza Lima.
Sí.
Se soñó con el Real Madrid, que lo venía consumiendo, pues la Liga Española le aparece por todas partes, con toda la información, con todo su dinero y con todo. Es más, tampoco se soñó al Getafe.
No, claro.
Real Madrid.
Ajá.
Caramba. Bueno, Brócoli dice, saludos, nave, quiero pintar. Es muy feo porque uno a lo mejor se sueña fútbol mexicano y se sueña al América.
Obvio.
Y puta madre, tiro en los huevos, cabrón. O sea, bueno. Brócoli dice, saludos Nave, quiero pintar una acuarela de un sueño que tuve, hablando de sueños lúcidos y así. Pero les cuento, yo manejaba el bocho, bueno, bajando por una de las calles principales de Salty York, calle Abba Solo, la historia del personaje que la cuenta Carlota I, ella es la historiadora, yo no la voy a contar. Al llegar al periférico, bueno, Carlota I te han jalado para que vengas a contar la historia de Abba Solo. Por ahora seguimos en el sueño de Brócoli. Bueno, la cuestión es que al llegar al periférico, ¡a la verga, periférico en Saltillo! Yo no lo vi, pero hay un periférico en Saltillo. Sí, mi hijo, lo que pasa es que uno se lo está imaginando como el peri de Ciudad de México. Bueno. Es un periférico, va por la periferia.
Obvio.
Mi hijo...
¿Qué llega ahí por donde está el museo?
Insisto que la periferia... yo saltillense, la periferia de Saltillo es Monterrey. Basta, no se platique más. Y yo regio la periferia de Monterrey de Saltillo. Sí, por donde están los perritos del desierto.
Ahí debe ser.
Sí, ahí se pierde, la traza de la ciudad.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que iba esquivando osos como un campeón.
Bien.
Sí, muy bien, muy bien. Y al llegar al peri, mi hijo me dice muy emocionado: mira, papá, ese muro es muy grande. Oh, sí. Y era un puente.
Ajá.
Bueno, es como el muro de medusas. Mira, me dice mi hijo. Bueno, él había estado viendo un documental esos días y traía una imagen fresca en la cabeza. Por cierto, le fascinó el capítulo donde el pirata hablaba de la... Pero esto es un sueño, ¿no es un sueño?
Pero, chingada madre.
Qué chido, es un sueño.
Sí,
el
sí.
Niño se está soñando que le fascinó el capítulo donde hablábamos de la sensación de tocar una ballena.
Ah.
Mi hijo me contagió su emoción y sin pensarlo mucho le respondí: ah, sí, sí, se ve muy grande, hijo, se ve muy grande. ¿Verdad? Los muros de medusas.
Ajá.
Claro. Bueno, entonces me explicó con lujo de detalle qué era lo que eran los muros de medusas, cómo se veían, por qué les gustaba tanto. Todo con la emoción que me llenó realmente el alma. Parecía que el documental lo narraba él. Total, que iba contando todo bien padre. Y así quedó, seguimos el camino y llegamos a la casa. Todo eso pasó en lo que dura un semáforo, pero al día siguiente desperté con el recuerdo clarito de un sueño. Íbamos por Abba Solo, aquí tenemos... ¡Cabrón, me pierdo a la verga! ¿Ustedes se creen que mi cerebro qué cosa es?
Es
un atleta chino, güey. O sea, ¿ahora empieza el sueño?
Lo anterior no fue sueño.
O sea, el morrito sí vio un documental y se lo contó.
Sí.
O sea, y sí flipó con tocar las ballenas.
Póngale.
Que yo nunca toqué.
Sí.
Bueno, todo eso pasó.
Pero ahora empieza el sueño.
Ahora empieza el sueño.
Sí.
Iba por Abba Solo, esta vez caminando.
Ajá.
Él y yo.
Sí.
O sea, mi hijo.
Ajá.
Y yo. Bueno, llegamos justo a la esquina con periférico, frente al semáforo, todo igual que el día anterior, pero a pie.
Ajá.
Ah, claro. Ocurrió una cosa en el mundo real.
Sí.
El niño, mira, un muro gigante, la verga. Al día siguiente, él se sueña todo exactamente igual. Bueno, mi niño comenzaba a darme datos a diestra y siniestra del documental. ¿Cómo me cagan los niños que dan datos?
Sí,
a ver, tiene un niño que dan datos,
sí,
aléjelo de mí.
Sí, sí.
Porque son datos que escuchan en el internet.
Póngale.
Y empiezan a repetirlos, ¿no? Y dicen, vi en un Instagram que no sé qué, que no sé cuánto.
Le dice,
pero no, si encima no le confiesan la fuente.
No.
Y le dicen, ¿sabías que en Saltillo hay un oso por cada 10 personas? Y tú dices, niño, ¿dónde sacaste eso? Lo vi en YouTube. Bueno, la cuestión es que los niños están muy expuestos a datos.
Claro,
hoy por hoy.
Entonces repite.
No le vamos,
sí,
a ver, los grandes no verifican, no le vamos a pedir a los niños que anden verificando datos.
Sí, sí,
pero bueno, así los vamos. Y hay padres muy orgullosos que dicen, ¡eso es mi hijo! ¡Sabe un chingo vergos! Sí, y ahí estaba. Y mi niño me daba datos a diestra y siniestra, el documental que había visto respecto en el trayecto, ¿no? Desde donde estábamos, veía la perspectiva de la calle.
Ajá.
Bueno, como si todo terminara en un punto de fuga.
Claro.
Así, como un cuadro, punto de fuga, es el lugar donde se fuga todo. Bueno, y pum, en ese punto las lámparas comenzaron una metamorfosis. Se convirtieron en medusas. Sí, medusas flotaban en el aire como si estuviéramos bajo el agua. Escúchame, ¿ustedes estuvieron viendo Matrix el día anterior o algo así? Al documental le llaman a la película.
Virtual,
mucha realidad,
inteligencia
artificial y esos pedos. Bueno, pero no, el documental de sí. Las paredes de medusas. Bueno, como en esos acuarios con túneles de cristal,
claro.
Se movían suave, como en cámara lenta, y el ambiente se volvió marino, profundo, lleno de luz, azul y misterio. Fue increíble, la neta, y al chile sí me emocionó cuando lo recuerdo, porque yo dije, hijo, tenemos algo que jamás olvidaremos. Y mi hijo me dice, sí, pero ¿qué pedo?
Yo no lo soñé,
claro. Por unos momentos me sumergí por completo en su mundo y me encantó. Mi maicito, así le gusta que le diga, mi precioso, me regaló uno de los sueños más bonitos que he tenido jamás. Le conté lo que soñé y me dijo, papá, tengo cosas que hacer, bye. No, está chiquito. Todavía, claro. Le dijo, papá, es magia. Yo le dije, hijo, aprendo tanto de ti día a día. Sí, ya sé, me dijo. Ve. Un abrazo para Broccoli de Saltillo, Coahuila, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el azote de las azoteas de Jiutepec, Morelos, México.
¿Cómo está, azote?
Muy bien, les mando este alimento para focas, realmente genial. Venimos alimentando focas casi desde el comienzo.
Sí que
escúcheme,
sí.
Tranquilón, pero está bien, es un lunes, oh, relax.
Está bien.
¿De qué? ¿A qué nos vamos a subir? Bien. Mire, tenía la quilombo,
sí.
Por ahí que quería hablar un tema muy serio.
Ah,
lo estaremos tratando. Teníamos también a un anónimo, firmado anónimo, que quería tratar un tema muy serio.
Muy serio.
Pero también lo tendremos por aquí. Y tenemos al azote de las azoteas,
sí.
Que quiere hablar pura pendejada, pura paja, así
bien,
que le decimos
lunes,
bienvenido,
bien.
Carnal,
bien,
vamos.
Bien, bien.
Con respecto a los sueños lúcidos,
sí.
Yo tengo entendido que se trata de los sueños en los que el individuo es consciente de que está soñando, y no lo digo con el afán de corregir, solo es que así me lo explicó mi terapeuta, malísimo, cambia de terapeuta, la verga. Yo no sé lo que son los sueños lúcidos. A mí los sueños lúcidos,
ajá,
me suena,
sí,
a que... ¿cómo sería el pedo? A que no me doy cuenta que es un sueño. No sé, algo así.
Póngale.
Bueno.
No, que la experiencia es muy completa. Entonces,
ah, exacto.
Tiene
eso,
todas las
eso.
Sensaciones y recuerda todas las...
Totalmente. Sí. Lagarto, quiere ser mi terapeuta. Este güey,
bueno.
El terapeuta le hizo como que es un viaje astral. Puede ser lo mismo,
también,
no sé.
Sí,
bueno,
sí.
A la chingada.
Que sea lo que cada uno
quiera. Que entren
quiera.
Los nahuales y los devoren,
sí,
a todos. Bueno, la cuestión es que yo tengo entendido que se trata así. Bueno, muy bien su terapeuta. Bueno, en turno hace varios años y es algo que a mí me ha sucedido muchas veces. Y mi terapeuta me dice, ay, azote de las azoteas, eres fantástico. Y yo le digo, sí, al chile sí, no te voy a pagar esta sesión porque es un placer tenerme a mí de paciente, ¿verdad? Y dice, sí, tampoco tanto, güey, pero al pedo. Al punto es que yo tengo una rutina de ejecutar en estos casos.
Ajá.
Bien.
Rutina de
ya cuando empieza la gente,
sí, que
a que le maneja todo,
durmiendo,
le maneja, sí, los, sí, sueños, sí, le maneja, sí, la realidad, le maneja el gobierno,
ajá,
le maneja todo, yo empiezo a sospechar.
Hay que relajarte un poco.
A ver, relajemos. No, ¿cómo,
sí,
es eso de que hace? Oh, me lo estoy imaginando.
Sí.
Desnudo sobre un camastro, encendiendo velas aromáticas, diciendo, ahora voy a tener un sueño lúcido.
Ajá.
Por mis huevos. Que aquí puede ver en la pintura. Bueno, antes de contarles mi rutina, es necesario que los ponga en contexto. Perfecto,
sí,
perfecto. En mis años de escuela secundaria tuve el mejor sueño de mi vida. Que una mujer me espera en la colina. Ah, oh, caviar, champán, un solo de saxo sensual. Y esa piel, qué nivel, quiero más. Nene, por favor, cambia de canal. Bueno, llegaba a casa cargando mi mochila,
ajá,
como de costumbre, y al pasar por la sala veía a mi mamá platicando con una mujer alta, rubia. Bueno, Úrsula von der Leyen.
Póngale.
Bueno, ambas de pie frente a frente. Qué rolón ese, frente a frente. Bueno, y solo podía ver la espalda y la rubia cabellera de la dama. Ah, era Leona de pelo largo,
ajá,
no era von der Leyen.
No.
Bueno, mi mamá me saludaba y me decía, hijo, ¿cómo estás? Le comentaba a la rubia, ay, mira, yo, mi hijo, el que maneja los sueños, el que le hace un sueño lúcido de la nada, estoy muy orgullosa de él. Ah, mira, ya llegó. Y yo me acercaba a saludar. Entonces la rubia voltea y pude ver sus hermosos ojos azules. ¡Malinche, que te sueñe! Bueno, la cuestión es que enmarcados en unas cejas más perfectas, bueno, dictadas por los dioses, la nariz con bordes suaves, como toda su fina piel, y una sonrisa tierna, cautivadora, provocadora y tímida al mismo tiempo. Señoras y señores,
sí,
llegó Hernán Cortés travestido
Yo le iba a decir, porque hay datos que uno escucha y dice, ah, qué belleza. Pero a la vez también puede ser alguien feo, con sí, todas esas bien. Cualidades.
No, esta era una güera, o sea, una güera así de la que
bueno,
va a los tianguis.
Sí, güero
no dice, güerita, güerita, pásele, que se va a llevar, que quiere llevar, y así. Sí. La nariz con bordes suaves. Oh. Y su fina piel. Ajá. Lo que identifica una güera con piel fina.
Claro, claro.
Piel fina, técnicamente fina, ¿no?
Fina, fina.
Bueno,
o
fina,
sea,
fina. Se le veía. Los huesos, las venas abiertas de América Latina, claro, claro, las arterias.
Interesante. Todo,
sí, interesante. Ajá. Medio.
Interesante.
Sí, sí, interesante.
Se puso interesante
el pinche sueño. Estamos colaborando con. A ver si me colabora con este sueño. Sí, sí. Bueno, entonces Hernán Cortés travestido. No era Hernán Cortés travestido. Era ni más ni menos. Uy, aquí le delata la edad, cabrón. Señoras y señores, con ustedes llega un superviviente de la época de las supermodelos. Años 90, Claudia Schiffer.
Ah, Claudia, sí.
La famosa modelo alemana. Sí, claro. Si usted tiene menos de 20 años y está escuchando este podcast,
seguro
no tiene la más puta
soñado.
Idea. La única Claudia que conoce es Claudia
Schiffer. Claro, claro, claro.
Esta, sí, esta es otro pedo. Sí. Entonces, el azote de las azoteas, que estuvo viendo muchos... muchas cosas, ¿no?
Claro, sí,
revistas
hizo.
Y demás.
Sí.
Sí, se la soñó a la Claudia Schiffer.
Imagino que muy soñada.
Que estaba de cuatacha con la jefa,
sí.
Hablando, platicando. Muy soñada, Claudia Schiffer.
Sí.
Claudia, el último comunicado de Claudia Schiffer dado en Berlín dice: ya no me sueñen tanto, cabrón.
Sí.
Ya no me sueñen tanto, no me están dejando vivir. Bueno, ahí estaba Claudia Schiffer y, bueno, con el tono más amable y tierno, en perfecto español, amigos. Por favor, una coquita
eso
de vidrio.
Bueno, eso es lo bueno de los sueños.
Es lo que pide todo turista llegando a México. Una coquita de vidrio y unos tacos le debe haber pedido. Sí, bueno, no, acarició suavemente. Sí, lo bueno es que no necesita subtítulos el sueño.
Sí,
en perfecto español. Ajá. Como si fuera Claudia Schiffer.
Sí,
acarició suavemente mi rostro y me dijo, con que tú eres el azote de las azoteas. Adolescente calenturiento. Bueno, el impacto fue brutal, amigos. Un antes y un después.
Amaneció
y
mojado,
como
sí.
En toda novela de Televisa, desperté.
Sí.
En ese momento,
ajá,
sin capítulo posterior. Desde ese día viví obsesionado con Claudia Schiffer.
Chale.
Les quiero contar que igualmente nunca visité Alemania, pero tengo una perimetral, ajá, que me dictaron,
sí, claro.
De parte de las... sí, porque estaba muy obsesionado. Y que Claudia Schiffer, y que Claudia Schiffer. ¿Y cuándo viene Claudia Schiffer a México?
Claro,
y en
sí,
la Semana de la Moda de México, ajá, esperaba que llegue Claudia Schiffer. Bueno, coleccionaba todas las revistas donde las que apareciera ella... Iba y decía,
sí,
don Javier, ¿ya llegó una revista donde está Claudia Schiffer?
Sí.
Sí, José, sí, sí. Y me decía, esta nunca va a salir en Playboy, carnal, ¿eh? No importa, yo me conformo, claro, con lo que sea, pa' mí, démela. Y así. Bueno, compraba sus pósters.
Ajá.
La habitación era un santuario de Claudia,
sí,
Schiffer.
Sí, 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 sí.
Y entraba la gente y decía, oh, la verga, ¿no? Decía,
sí.
Este chavo. Sí, y mi mamá nunca notó que yo estaba para paciente psiquiátrico.
No,
porque
no, claro.
Yo, a ver, entro a hacer el aseo. Aunque sea,
sí,
digo, tenemos que hablar, hijo. ¿De qué más? De Claudia Schiffer.
De las obsesiones.
Sí, de las obsesiones, de Claudia Schiffer,
ajá,
mira, y así. Bueno, con el paso de los años acumulé una cantidad obscena de sus fotos en mi computadora. O sea, si el FBI secuestraba mi computadora, seguramente iba a ser detenido por Claudia Schiffer. Todos mis amigos sabían de mi obsesión por ella y me empezaron a llamar el Schifo. Bueno, y me ayudaban a conseguir incrementando mi colección, ¿vio? Cuando uno sabe que hay alguien así,
claro,
dice,
claro.
¡Wey!
Y le facilita regalos, ¿vio? Eso está chido.
No, es que pusieron,
sí,
un espectacular en el Perinorte, ajá, ahí donde está, de Claudia Schiffer.
Ah, qué chido,
sí,
iba a robar eso.
Y vamos a robar eso.
Sí,
y
sí, sí, sí,
íbamos,
sí,
con escaleras y bajábamos, ahí el espectacular de Claudia Schiffer, de un perfume,
sí,
no sé qué vergas.
Yo me llevaba, bueno, todos los afiches de música, luego no sabía qué hacer y... Había que votarlo. Pero...
Claro, es verdad.
Sí, sí.
Con,
sí,
todas las bandas anunciadas,
sí,
de conciertos,
sí, sí,
sí, a,
sí,
huevo. Bueno, eso era como una obsesión más generalizada. Esta es como si estuviera obsesionado, no,
ajá,
sé, con, puntualmente.
Sí, sí,
no,
obvio,
sé. Entonces, ahí estaba Claudia Schiffer, Claudia Schiffer. Pero no era un tema de puberto calenturiento como supondrán.
No,
sí, yo al,
no,
Chile aventé esa.
No, para nada.
No, yo ya soy un señor grande. Ay. Dios mío. Bueno, realmente estaba enamorado de ella.
Ajá.
Era amor.
Claro, era amor.
Qué jodido todo,
sí,
esto. Usted está confundiendo el amor, cabrón. Y a lo largo de la vida, sí. ¿Siempre confundió el amor de esa manera? Uh-huh. O sea, sus amores, no sé cómo es su situación atmosférica en estos momentos, pero ¿usted considera que esa obsesión con Claudia era amor?
Amor verdadero.
¿Usted sé que habló de un terapeuta? Hay que ir muy delicadamente en este.
Sí, obvio.
Yo me subí a esta azotea, de la azotea, como si fuera
claro.
Todo muy normal, vamos a la peda, cabrón, y me sale con esto.
Sí, sí.
Turbio. Bueno, la cuestión es que a tal punto, un día llega un amigo muy emocionado y me entrega un disco flexible de 3.5.
Ajá.
Yo ya le dije, le delató la edad Claudia Schiffer, ahora viene con los discos flexibles. Bueno, sí, así de viejo estoy. Y me dijo, te tengo un regalo, son fotos de tu güera. Sí, para mi entorno ya era mi güera.
Obvio.
Sí, refiriéndose a Claudia. Bueno, un tanto escéptico le dije, sí, gracias amigo, todo chido. Las reviso después de ver si hay alguna foto que no tenga, lo cual me parecía inhóspito y imposible.
¿No?
Sí. O sea, tengo todas.
Sí.
Sí, entonces dijo la frase que me partió el corazón. Seguro no la tienes, son unas que acaba de publicar. Y lo mejor es que sale encuerada, 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 encuerada. No lo pude soportar. Lo tomé como algo que pedo con el pedo.
Obvio.
Como
no me dijo.
La violación de lo sagrado.
Sí, sí, sí.
Para mí era como la Sagrada Familia en Barcelona.
Fíjale, sí.
Para mí era como la Catedral de Colonia.
Sí.
Para mí era algo que...
Estás mal de dinero.
Le
dijo, la llamó a Claudia y le dijo,
sí,
¿qué pasó?
No, la llamé y le dije, mira, me ha llegado una foto, le hablaba en español yo a Claudia, me ha llegado una foto que me parece impertinente. Estuvo mostrando cosas que pensé que eran solos para mí cuando nos casemos. Claudia levantó otra perimetral y llamó a seguridad.
Sí.
Bueno, no sé qué cara habré puesto, pero traté de fingir emoción y estar muy agradecido con el regalo, pero en realidad algo se rompió dentro de mí. Estaba como enojado. Era mi amor. ¿Cómo puede ser? Bueno, le estaban ultrajando. Me sentí muy triste porque yo nunca responsabilicé de todo esto. Me pareció que no era una decisión de Claudia.
De ella, no, claro,
era, la habían fotografiado.
Sí, seguramente.
Nuda, calata, bichi.
Sí.
¿Quién sabe por qué
Ajá.
playa de Sonora? Bueno, la cuestión es que si eso no es amor, entonces no sé qué es. No, es todo lo contrario. Mire, aquí hay rasgos machistas. No es crítica, no lo estoy.
No.
O sea, le estoy dando un diagnóstico. Aquí hay rasgos de educación fallida,
Ajá.
machismo tremendo.
Obsesión.
No xenofobia, digamos,
no,
pero una especie de malinchismo oportuno. Hay un... ¿obsesión? Bueno.
Sí.
¡Obsesión! Escúcheme, es una obsesión caminando y la obsesión no tiene ni putas que ver con el amor.
No, claro.
Es objetivizar a la persona que resulta ser depositaria del objeto del deseo. ¿Por qué me pongo tan serio con todo esto?
Sí.
Porque... los adjetivos y las cuestiones posesivas para con una pareja
Ajá.
son el prolegómeno,
sí.
si la palabra le suena un poco compleja, le digo, son el paso previo a la violencia,
claro, claro.
A la eres mía,
sí.
o eres mío,
o
yo no tienes derecho a Ajá. nada fuera de mis autorizaciones tácitas o explícitas. Eres ¿y por qué? Porque yo te estoy dando todo mi amor.
Claro, claro.
Claudia, póngase detrás nuestro, Claudia, aléjese. Cabrón, usted está muy equivocado de plano. Si usted está yendo a terapia.
Sí.
¿Le
contó la historia?
Claro, cuéntele la historia. Y para mí el terapeuta se le tienen que o encender todas las alarmas
Ajá.
o se fumó un cigarrito de la risa de este tamaño, no escuchó la mitad de lo que usted le dijo, o en su defecto dijo, a mí me vale verga, yo estoy aquí por el dinero. Es un nivel grave de la cuestión. Digo,
Ajá.
porque la obsesión con Claudia Schiffer, a ver... Vale verga por el sentido de que Claudia Schiffer tiene 33 anillos de seguridad antes que un pendejo
obvio,
obsesionado
obvio. Sí,
le
sí,
llegue.
Sí,
que
sí.
le puede llegar.
Sí, lo mismo.
Pregúntele
que cualquier... músico o música.
Sí, sí, tienen,
pasan esas cosas.
Sí, tienen
uno ve
su exposición pública. Su exposición pública, sí. Pero esto también a este tipo de personalidades o construcciones de la psique le pueden ocurrir con la vecina.
Obvio.
Y la vecina no va a tener tantos recursos.
Obvio.
Ni que le digo que le ocurra con su pareja, con una chava que salió a comer un raspado, a tomar un raspado de fresa. Esas obsesiones hay que tratarlas siempre.
Sí.
Sobre todo si usted está tan confundido, sobre todo si la persona que está escuchando esto y se siente identificada con esta narración, se confunde tanto que cree que eso es amor.
Claro, claro, claro.
No, cabrón, no es amor. Y más si lo afirmamos de esta manera, si eso no es amor, entonces no sé qué es.
Sí, no. Claro,
no,
sí.
O sea, no sé qué es. Pero amor no es.
Sí.
Volviendo al tema de los sueños húmedos.
Les quería contar que cuando comencé a chambear en radio atendiendo el teléfono, trabajaba en un programa a la noche.
Ajá.
Y los llamados de obsesionados y obsesionadas con los locutores eran increíbles.
Bueno, psicóticos.
Gente que estaba segura que estaba casada o que se iba a casar con él o que tenía una relación. Impresionante. La noche igual, y la radio en aquellos momentos
se presta para esas cosas.
Se prestaba lo mismo que, imagino, internet, ¿no?
Pero ahí le estoy diciendo,
pero
Lagarto,
eran impresionantes, a punto de que hubo una vez llamar a la policía porque había una persona en la puerta de la radio que no dejaba salir.
Sí, bueno.
Se complicaba.
Pero ahí la narración que le digo.
Sí.
Ahí tienes unos anillos de seguridad, mínimos, a lo mejor.
Obvio.
El de seguridad de la puerta.
Póngale,
el que dice, no, no, es. Pero, y llegaba gente realmente convencida por lo que me contaba usted, a decir, no, no, es mi novia, la locutora tal, o es mi esposo, tal locutor. Y bueno, son gente psiquiátrica, ya que en muchos casos, algunos tratados, algunos maltratados, algunos medicados, algunos faltantes de medicación, lo que cosa sea, faltantes de tratamiento. En qué instancia están, pero bueno, la cabeza es gacha en ese sentido, tengámoslo en cuenta, sobre todo si pensamos que eso es amor.
Obvio, y de eso, bueno, otras cosas, ¿no? Como el güey que llamaba y decía, basta de nombrarme, no me nombre más.
Claro, claro, y nadie lo nombraba.
No, obvio.
Pero él escuchaba, pirata, pirata, a cada narración.
Totalmente.
Y el vato dice, no me nombren más, porque cuando era más fácil, no sé, o cambiar el dial de la radio.
Exacto.
O hacer alguna otra acción, estaba obsesionado con que lo nombraban.
Sí.
Son, bueno, hay, es muy variopinto el abanico de enfermedades, de padecimientos mentales, ¿no?
Sí, claro.
Pero estamos hablando de unos muy, muy graves.
Sí.
El azote de las azoteas no lo estamos colocando en ese equipo.
No.
Pero sí lo estamos colocando en un equipo donde la cultura general asocia, pero intencionalmente, por educación, por telenovelas, por literatura, por un sinfín de cosas culturales, el amor con cosas que no son amor.
No,
o que no deberían llamarse amor.
Sí, sí, sí. Sobre todo con las megas estrellas. Lo vemos con Taylor Swift, lo vemos con.
Sí, pero eso es lo de menos, porque insisto y vuelvo.
Sí, obvio.
Taylor
obvio,
Swift, llegarle a Taylor Swift, hay que irse a Nashville, siempre hay algún pendejo
claro.
va y dice, y bueno, lo cuecen a tiros ahí, lo cosen a tiros, digo, en el periférico del rancho de Taylor Swift. Pero digo, si la Taylor es una chava de nuestra vecindad,
póngale.
Y no se, porque la obsesión no distingue Claudia Schiffer de chava de acá a la vuelta o de chavo que me atendió en el Oxxo.
Sí, entonces
ahí estamos más complicados. Bueno, volviendo al tema de los sueños húmedos, azote de las azoteas, le pido por favor, vaya y...
Campanita, se queda con campanita.
No
se enamore.
La próxima que escribo, digo que escriba, saliendo de la sesión.
Sí.
No venga así, sin medicación, o sea, libre soy, no.
No, claro.
Azote de las azoteas, le enviamos un abrazo grande. Tiene más el sueño, porque luego empezó a soñar otros objetos del deseo.
Mire.
Que no serán Claudia Schiffer, pero son un carro.
Póngale.
Importado,
claro,
del carajo.
Claro. Sí,
o son un selecto trago coqueto.
Sí.
O son la playera de un equipo de fútbol.
Sí.
O es Cristiano Ronaldo.
Póngale.
O sepa, la obsesión encuentra sus caminos. Es como el agua. Vio que la gente dice, y el agua, la humedad, encuentra el camino. A lo mejor donde gotea no es donde está la pérdida.
No, claro,
dice el fontanero observador.
Totalmente.
Tiene razón, fontanero observador. A veces, ajá, Claudia Schiffer no es el pedo. No. Hay que ir rastreando la tubería hasta dónde va. Un abrazo grande para la Soce.
Abrazo, güey.
El azote de las azoteas de Jiutepec, Morelos, México. Le mandamos un abrazo grande y no se sienta que lo cagoteamos, no, no, cabrón, ¿eh?
O sea,
lo
sí,
usamos de
no,
ejemplo. Lo cagoteamos, no, no. Sí, sí, sí. Lo usamos de ejemplo de una, exacto, cuestión muy particular de los, ajá, tiempos que corren. No lo tome personal.
Sí, y tampoco como una cuestión de género, ya les digo.
No, da... no, por eso traté siempre, sí, de decir, sí, sí, el chavo, la chava, se da. A lo mejor si vamos a las estadísticas, tenemos a la, por supuesto, los feminicidios están por,
sí,
encima,
no,
de,
hablando
de,
pero eso,
son cuestiones que aparecen, esas obsesiones aparecen, más allá de raza, credo, religión, que la chingada, nacionalidad y Jiutepec. Abrazo grande para el azote de las azoteas de Jiutepec, el que está escuchando recién este programa y se queda con la sensación de que el azote de las azoteas es el asesino de Claudia Schiffer. Le decimos que no, no, que Claudia, no, no, Schiffer sigue gozando de buena,
sí,
salud,
claro, claro,
que,
claro,
nunca se topó con el azote de las azoteas y que estamos haciendo una especie de alarma, de red flag, como, ajá, dicen en algunos casos, sí, cuando a veces confundimos lo que es amor con obsesión. Abrazo,
bueno,
grande para el azote
de
las,
¿no?,
azoteas. El caso de Leno,
el amor,
sí,
supuestamente.
En teoría no había un odio.
No.
Había como un reclamo por la separación de los Beatles.
Póngale.
Había una obsesión con los Beatles.
Super.
Había una escucha donde Mark Chapman pensaba que los Beatles le estaban enviando un mensaje.
Exacto, sí, sí, sí.
Y demás. Pero, ajá, no había, lo voy a matar porque
odio,
lo odio.
No.
No, el odio no estaba presente.
Ajá.
Es más, Mark Chapman se podía dar vuelta luego de zorrajar los tiros y decirle a Yoko Ono, si esto no es amor, no sé qué carajo es. Así que bueno, así las cosas. Abrazo grande para el azote de las azoteas, que se queda con Campanita y con nosotros.
Sí.
No solo con Campanita.
No, claro, claro.
Con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Étor de Ensenada, por el Tona Yam, por el Andro, por el Mr. Blog de Notas, por Kirimea, por el Profe de Distopías, por la Chica Navachistera, por el Poyitrónico, por Semaliña, por el Soy Una Mamada, por el Tenista Encabronado, por la Poyitrónica, por la Naranja Mecánica, por Juchita de Juchitán, por Ma de La Habana, Cuba, por el Mado, por el Salón Man. Por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que se puede.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la tierra.
La veo preparando el ritual.
¿Ah, sí?
Sí, jalando una campana,
wow,
dando el grito, como el cura Miguel Hidalgo, güey.
¡Viva México!
¡Viva,
¡viva, ¡viva México!
¡Viva México!
Grito de la independencia.
Sé que sí.
En México, evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Fue un proceso largo. Uno no se levanta una mañana,
sí,
y dice,
sí,
bueno, independencia, al día siguiente, ajá, ya está. Pero comenzó con el grito de la independencia, el grito de Dolores, en uno de los eventos históricos más importantes del país. Se conmemora cada 15 de septiembre.
Qué bonito.
Bien, sí, noche. Sí. Así que 15 y 16, ajá, fiesta en México, fiesta en mexicana.
Ja.
Un saludo grande para toda esa,
claro que sí,
nación. Bueno, nos estaremos reencontrando, como dijimos, el día de mañana, mientras seguimos,
sí,
de fiesta, burritos,
obvio,
y demás cosas. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la negrita de la familia.
Negrita.
Que ayer anduvo de cumpleaños,
sí que sí,
el domingo, festejando, celebrando, hermosa, churrísima. La queremos mucho, le enviamos un apapacho, un abrazo grande y feliz cumpleaños a la negrita de la familia.
Uh-huh.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.